examen, examen de admisión. ¿Cuál es el examen de admisión? Revivir un... La fuerza de su sabiduría, de su Torah, con su santidad, podía revivir un muerto, podía participar en la universidad. Está adentro. Digo que la fuerza de un rabino talmúdico no era solamente que sabía sabiduría, sabía Torah, sino los rabinos talmúdicos, ellos se transformaban en un pedazo de Torah. Ellos mismos eran Torah. Y está escrito en el Midrash que cuando Dios creó el mundo, Bereshit bara Elohim, con Reshit, Reshit, así trae el Midrash, Reshit es la Torah. Dios le dio la vida al mundo a través de la Torah. Por medio de la Torah es el motor con el que Dios sopló vida al mundo. Entonces, una persona que se transforma él mismo en un pedazo de Torah, él mismo es Torah, tiene que tener la fuerza de darle vida a un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. Y si no tiene esa fuerza, quiere decir que no es suficiente rabino. No depende tanto de cuánto sabía, es una de las diferencias más grandes que hay entre la sabiduría de la Torah, entre un Talmid Jajam a otras sabidurías. Cuentan un filósofo dando una conferencia ante un público grande sobre el tema de lo bajo que es para el ser humano ser glotón, ser muy angurriento hacia la comida. La comida es algo animal, es algo bajo. La comida es algo necesario, es un mal necesario, pero no hacer de eso algo importante. Así dio conciencia que no hay que hacer de la comida. Mi maestro, el Rabbi Yehuda de Shilita, cuando se casó en la Ketubá, no tanto como en la Ketubá, pero hizo un contrato con su mujer, que toda comida que le lleva más de una hora en la cocina, él no la prueba. Porque dice, la mujer es esclava de la cocina. La mujer no tiene, que como no tiene compromisos con Dios, no tiene cosas, es la comida, la cocina es todo. Entonces, él, porque principalmente entre la comunidad árabe, la cocina, el ahmajín, el sambusa, aquí de este, y horas y horas. Me dijo que a veces venía su mamá de él a su casa a ayudarle a su esposa a llenar el conge, a poner el ahmajín. Se lo traía a la mesa, él no lo probaba. Dice, yo como la sopa, la que hiciste en media hora. Pero el ahmajín que tardó una hora y media, no lo pruebo. ¿Por qué? Es muy bajo que la persona se dedique tanto, tanto a la comida. Así es su filosofía de maestro. Vuelvo al profesor, al filósofo aquel, que estaba en una conferencia ante cientos de personas, explicando que no es bueno, no es correcto, no es adecuado para la calidad humana que se dedique tanto y que le dé tanta importancia a la comida. Ok. Cuando terminó la conferencia, cuando terminó la plática de este filósofo, trajeron unos pastelitos, un diefe, trajeron unos pastelitos para servir a los participantes, como ponen aquí después de la conferencia unos pasteles, pero los trajeron así al público. El primero que se aventó fue el profesor. El filósofo este se aventó a agarrar pastel, a agarrar dulce. Dijeron, doctor, profesor, acaba usted de dar conferencia sobre esto, ¿cómo es posible? Dice, y si yo no los entiendo, si yo doy una conferencia sobre matemáticas, ¿me tengo que hacer triángulo? Si doy una, yo soy geométrico, ¿me tengo que hacer triángulo? Yo soy una cosa y mi profesión es otra. O sea, yo hablé sobre este tema, pero yo soy otra cosa. Eso es en otras ciencias, en otras sabidurías. En la Torah no es así. En la Torah tiene que ser parte de la persona. El Talmid Jajam que estudia Torah, se tiene que transformar la Torah, él tiene que ser un pedazo de Torah. Mi maestro no dio una conferencia sobre eso. Fue con su esposa y le dijo, yo no quiero que te dediques tanto a la cocina. Eso es la Torah. La Torah es que uno se haga parte, los conceptos se hacen parte de la persona. Entonces los chicos tenían que llegar a un nivel tan alto de Torah, que tener la Torah que sea parte de ellos tan grande que ellos puedan llegar a un panteón y levantar a un muerto. ¿Por qué? Porque la Torah tiene vida. La Torah es Torah Haim. La Torah puede, con la misma fuerza que Dios creó al ser humano, que él pueda revivir a un muerto. Y si no tiene esa fuerza, quiere decir que todavía la Torah no se transformó en parte de él y no podía ingresar en el Talmud. Esto es como introducción solamente para saber qué eran los rabinos talmúdicos. Dijo Rabí Yohanan el nombre de Rabí Eliezer. Arotze sheit kaimun ehazav, el que quiere. Toda esta introducción que les dije es para que veamos que cuando ellos escriben cosas, aunque aparentemente son triviales, tienen mucha profundidad. Dice así: Arotze sheit kaimun ehazav, el que quiere que se conserven sus propiedades, sus bienes. Una persona tiene propiedades y quiere que se conserven, que no se echen a perder. Que saque el dinero del país y que compre dólares. No, no dice eso. No dice eso. Ahorita vamos a ver lo que dice. El que quiere que se conserven sus propiedades, y taba en adar, que plante en sus campos un adar, un árbol que se llama adar. Es un árbol muy importante. ¿De dónde aprendemos esto? Shenemar, como dice el pasuk, Adir Bamarom Hashem. Adir es fuerte, en las alturas, Dios. ¿Alguien entendió algo? Otra vez. El que quiere conservar sus propiedades, que plante un árbol que se llama Adar. ¿De dónde aprendemos esto? Porque dice Adir, Adir y Adar es parecido. Adir es fuerte, poderoso, Bamarom en las alturas, Hashem, Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué está hablando? ¿Qué quiere decir un árbol Adar? Aquí explica Rashi. Adar es un árbol fuerte, alto, muy alto, muy sobresale por su altura. Entonces, explica Rashi así, una explicación lógica. Si tú plantas en tu campo un árbol muy alto, entonces toda la colonia se va a enterar que tienes ese árbol, y toda la colonia se va a enterar que, oye, ¿de quién es eso? Es de fulano. Se enteran que ese campo es tuyo y nadie te lo va a poder robar. Porque tiene fama, un campo que tiene un árbol a dar, tiene fama, y al tener fama todo el mundo sabe a quién le pertenece, y eso protege que no te lo puedan quitar. Así explica Rashi. Ok, una explicación lógica. ¿Pero qué tiene que ver eso con Adir Bamarom Hashem? ¿Es fuerte en las alturas Dios? Como que no coincide, todavía no coincide y no entendemos qué. Y aparte, ¿qué tiene que ver con el tratado de Betzá, que está hablando de las fiestas? Como que no va, ¿verdad? No cuadra. Después dice la Gemara, Mai Hidra, ¿qué quiere decir Hidra? Hidra es Adar, Adar y Hidra es lo mismo, Hidra es en arameo, Adar es en hebreo. ¿Qué es Hidra? ¿Qué quiere decir el árbol Hidra? ¿Por qué se llamó Adar? ¿Adar de qué lenguaje viene? Viene de Dor. ¿Qué es Dor? Generación. De Kaima le dare dare, que se mantiene para muchas generaciones. Si tú tienes un Adar, si tienes un árbol de Adar en tu campo, entonces ese campo se te va a mantener para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos. Ok. Todavía no entendemos qué mensaje hay aquí. Tanya Nameaji trae otra prueba para este concepto. Sadesh yesh ba'adar, un campo que tiene un árbol Adar. Enanik zelet, no se puede robar ese campo. Benanech meset, no la pueden ultrajar. Uperotea mishtambrin, y sus frutos de ese campo se conservan. ¿Qué quiere decir los frutos se conservan? Rashi no, dice, no entiendo por qué se conservan. Explica Rashi que la raíz de ese árbol Adar tiene un material, una química, que destruye a los insectos que dañan los árboles. Entonces el que quiere, una persona que tiene en su campo un árbol Adar, aparte que es un árbol alto y todos saben que es de él y nadie se lo va a robar, aparte eso, las raíces tienen un insecticida, una cosa como que fumiga, y eso provoca que todos los frutos del campo se conserven y no sean dañados por los insectos. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Valió la pena venir a la conferencia? No coincide, ¿verdad o no? No cuadra. No cuadra. La verdad, yo había estudiado esta parte del Talmud. La estudié 3 o 4 veces. Y dije, como una vez una persona me hizo una pregunta, le dije, es una de las millones de preguntas que no sé contestar. La persona, cuanto más estudia, se da cuenta cuanto menos sabe. Cuanto menos sabe. Cuando la persona más estudia, se da cuenta y dice, ¿cómo puede ser? Antes yo sabía más. Antes de que entre a estudiar, yo sabía más. Y ahora sábelo todo. Sabía todo. Y ahora que me meto a estudiar, cada día me doy cuenta que no sé nada. Pero sin embargo hay una ventaja de estudiar. ¿Cuál es la ventaja? Antes de estudiar, tenía dos problemas. Uno, que no sabía. Y segundo, que creía que sabía. Es doble burro. Es doble ignorancia. Una, no saber. Y segundo, el creer que uno sabe. Es lo peor que hay, es lo peor que puede haber eso. No saber y creer que uno sabe. Ahora que ya estudió, avanzó un paso más. ¿Qué avanzó? Que ya sabe que no sabe. Ya tiene un paso adelante. Que ahora ya puede empezar a estudiar. Ahora que ya sabe que no sabe. Pues... Entonces yo estudiaba esto y decía, pues es una de las cosas más que no entiendo. Y como la estudié solito, no tuve zehut de estudiarla con mi maestro de esta Gemara. Y no estudiamos otras cosas, pero no había tiempo para estudiar todo. El Talmud es muy extenso. Estudiamos en la Yeshiva 30 hojas del Talmud en 6 meses. En un tiempo de 6 meses. 30 hojas del Talmud tiene 2.300 hojas aproximadamente. Entonces no fue posible estudiar todo el Talmud con el maestro. Si no, ellos te enseñan a estudiar y tú tienes que solito ver, buscarle, abrir libros, pensar, profundizar. En la Yeshiva, cuando uno estudia, en la Yeshiva, como hay un dicho que dice, si alguien tiene hambre, no le des pescado. Enséñale a pescar. En la Yeshiva no nos dan pescado, nos enseñan a pescar. Así se estudia. Este es el sistema, esa es la forma de agarrar un Talmud y entenderlo. Pero no te pueden dar todo el pescado porque te empachas y no captas nada. Entonces te enseñan, profundizan, te explican cómo profundizar, cómo analizar. Entonces yo estudié esta Gemara y nunca la entendí. Este año Baruch Hashem, el viernes, Baruch Hashem, fui a visitar a mi papá, Sheikhie. Le dije, dime algo para poder decir en público. Dime algo, algún concepto, algún jidush. Siempre le hablo, le pregunto, a ver, ¿tienes algo nuevo? A él le gusta buscar en los libros, así. Me dice, sí, tengo algo nuevo. Tengo algo nuevo. Y miren, Rabotai, qué impresionante que es esto. Vamos a empezar a desarrollar el tema y acabando la plática vamos a regresar a esto y entender qué es lo profundo que está escondido aquí. La Gemara dice, Masejet Shabbat, en el Tratado de Shabbat, dice así, un secreto muy grande, muy grande. Dice la Gemara así, Kol mitzvah shi Israel kiblu ota besimcha, adain osim ota besimcha. De kol mitzvah shi kiblu ota lo besimcha, o no la hacen, o la hacen lo besimcha. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir. Uno de los problemas más grandes que tenemos los adultos, los papás, que tenemos hijos, que van creciendo, que llegan a la adolescencia, una de las preocupaciones más grandes es cómo poder garantizar el futuro moral de nuestra descendencia. A cómo están las cosas, a cómo está la decadencia moral en el mundo en general, a cómo están los medios informáticos, lo que es internet, lo aleno ve lo alejem, es algo maravilloso, maravilloso, pero lo aleno, nunca le vayan a dar la clave secreta a sus hijos, el password, no hay que entregarles el password a los niños. Lo peor que ahí está, todo lo que uno no se puede imaginar está ahí, lo aleno, corrupción cibernética. No, lo digo, estaría un artículo en Selecciones, seguro todos lo habrán leído, la corrupción de menores a través de internet. Como está la situación, como están las cosas, como van avanzando las cosas, uno dice, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Yo les voy a decir algo que a mí me deja impresionado, no lo puedo creer. Cada vez tengo un grupo de jóvenes, los jueves, que les doy conferencia, chavos y chavas vienen. A veces vienen más, a veces vienen menos, a veces vienen más jovencitos, más grandecitos, los solteros. Cada vez que abro el tema de Cabé de Tabija, Betimeja, respetarás a tu padre y a tu madre. Y hoy vamos a hablar de este tema. Me dicen, Rabino, una pregunta. Esto generalmente pasa con chavos de 20 años para abajo. De 20 para arriba todavía no, pero de 20 para abajo nace una pregunta. Antes de que yo empiece a dar la conferencia. Dicen, ¿es verdad que antes que respetemos a los papás, ellos nos deben de respetar a nosotros? Y lo dicen con tanta naturalidad, con tanta inocencia, que de veras están convencidos, sí. Yo voy a respetar a mi papá, pero primero que él me respete. Que él me dé mi lugar, que él me respete y con mucho gusto yo lo respeto al tú por tú. ¿Es verdad o no es verdad? Si es verdad, Le saqué la Gemara en Kiddushin, el Talmud, que dice, Adejan Kibud Avaem, ¿hasta dónde llega el Kibud Avaem? Dice la Gemara Kiddushin, si estaba sentado el hijo en una junta importante con sus amigos, con su sociedad de negocios, de comercio, ante mucha gente, y llega la mamá en la mitad de la junta y saca su shehata, su chancla, y le da dos chanclazos en la cara. El hijo se debe de quedar callado y decirle, gracias, mami, ¿cómo estás? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega Kibud Avaem? Dice la Gemara, si viene su papá y toma una cartera de dinero, una cartera llena de dinero de su hijo, que está llena de billetes, tiene 5, 10, 10 millones, 20 millones de pesos, agarra la cartera y la avienta al mar. Dice la Gemara, si el hijo puede evitar que no la aviente, la tiene que evitar. Pero si no puede evitar, si ya la tiró, se queda callado y no le dice nada. Eso es Kibud Avaem. ¿Qué es Kibud Avaem? Dice la Gemara. El hijo no le puede decir al papá, estás equivocado. Lo istoret devarav. No contradiga sus palabras. Si el papá le dice, hoy hace mucho frío hoy, pues no tanto. Ya está contradiciéndole. Es falta de respeto. Dice el alajá Shulchan Aruch, es ley judía, así como poner tefilín, así como prohibido comer en Kippur y prohibido comer hazir, prohibido decirle al papá, sí papá, tienes razón. Está prohibido. ¿Por qué? ¿Él necesita tu aprobación? Es falta de respeto. Tú tienes que aprobar lo que él dice y decir que tú decides si él tiene razón o no la tiene. Si tú le dices, papá, tienes razón, quiere decir que hay veces que no la tiene y ahora, porque tú dijiste, sí la tiene. Entonces también es falta de respeto. Yo una vez di una conferencia y mencioné que la falta de respeto más grande para los papás es el Día del Padre y el Día de la Madre. ¿Por qué? ¿Qué es el Día del Padre? Vamos a analizar. Baruch Hashem, que estamos lejos, falta mucho. ¿Qué es día del... ¿Cuándo es en junio, no? ¿Le hacen? ¿Cuándo es en junio? ¿Qué es día del padre? ¿Qué quiere decir día del padre? A ver, explíqueme. ¿Qué es día del padre? Día que al padre se le da un respeto especial. Quiere decir que los otros 364 días del año no se le da un respeto especial. Un respeto menos especial. Entonces ya es falta de respeto. Es como que tienes razón ahora y en otros casos no tienes razón. El hecho de hacer un día, decir, esto es el día del padre... Eso deduce que otros días no son Día del Padre. Ese es el concepto de la Torah, de lo que es Kibud Avaem. Estaba yo el otro día viendo un niño que viene a estudiar clases de Bar Mitzvah. Está preparando para Bar Mitzvah con un moré, jajam, nos está enseñando los tamim, la lectura de la tefilá. El jajam se llama, no voy a decir nombre, se llama Rubén, por ejemplo. No se llama así, pero lo digo como ejemplo. Y viene el niño y dice, Rubén, llegaste tarde hoy. Le dice el niño a su maestro. Digo, ¿quién es Rubén? Me dice, ¿Rubén? Digo, ¿este es Rubén? Es el moré Rubén. El jajam Rubén. El señor Rubén. Nosotros de chiquitos, y mi papá me veía que yo le decía a un señor mayor, le decía su nombre, dos cachetadas. El señor fulano. El moré fulano. El jajam fulano. La Gemara dice, si una persona aprendió una alajá, un concepto de alguien, cuando entra se tiene que parar. Por respeto, aprendiste algo de él, es tu maestro. Si alguien te enseñó algo que tú no sabías, para ese asunto ya es tu maestro. Y si entra, te tienes que parar por respeto. Por eso el hombre siempre tiene que parar cuando entra su esposa. Seguro la persona algo aprendió de su mujer. Algo que haya aprendido de su mujer, ya cuando entra se tiene que parar. Con más razón cuando entra la suegra. Con más razón. Yo de vacilada le decía a mi suegra el primer año de casados, cuando entraba mi suegra me paraba, ¿por qué te paras? Dije, porque eres mi suegra, eres la suegra de un jajam. Entonces me tengo que parar ante la suegra de un jajam. Se reía y dice, ¿entonces a quién estás respetando, a ti o a mí? Pero eso de vacilada. Pero la persona que aprende algo tiene que pararse delante del otro. Los conceptos... Luego le pregunté al niño, le dije a este niño que estaba tomando clases de la amistad, le dije, dime, en tu escuela. Me dice, ¿y por qué le tengo que decir, More? Le digo, porque tu maestro te está enseñando. Digo, ¿a poco a tus maestros en la escuela los llamas por su nombre? Me dice, ¡claro que sí! Dije, entonces ya se me quitó el ejemplo, ya no tengo ejemplo. Yo dije, bueno, como en la escuela, así es que sí, More. Pues en la escuela, todos les, al director, a todos por su nombre. Todos esos conceptos, Rabotai, la sociedad se está deteriorando y se empieza por faltar respeto a los padres y se sigue faltando respeto a los maestros, se sigue faltando a la sociedad y se acaba faltando respeto a Dios y se pierde el respeto a uno mismo y luego aleno se llega a donde se llega. Y la pregunta es, la pregunta que todos los seres humanos, al menos las personas que tienen un poco de seriedad y responsabilidad por el futuro de su descendencia, la pregunta que más uno se pregunta es, ¿cómo puedo yo garantizar que mis hijos no se contaminen de esa, de ese virus, de esa enfermedad ambiental que existe, de esa contaminación, ese smog moral que existe? ¿Cómo puedo lograr eso? Es una pregunta muy difícil. ¿Cómo puedo garantizar? ¿Alguien de nosotros puede garantizar algún valor humano para sus hijos o para sus nietos? Pues uno dice, enseñándoles. No es cierto. ¿Uno les puede enseñar? Hay ejemplos. Hay ejemplos. Ahorita voy a traer unos ejemplos. ¿Uno le puede enseñar? Y los hijos no siguen el camino. ¿Cómo puede la persona garantizar? Dice la Gemara en Maseje Shabbat un secreto. ¿Cuál es el secreto? Kol mitzvah, cada mitzvah, que Israel kiblu otá besimha, que Israel la recibieron con alegría, adain, hasta hoy, osim otá besimha, la siguen haciendo con alegría. De kol mitzvah, cada mitzvah que no la recibieron con alegría, se siguen quejando de ella. Así es el Talmud. Algo peleplain. ¿Cuál es la mitzvah, el ejemplo, prototipo de la mitzvah que los judíos recibieron con alegría y la siguen haciendo con alegría? ¿Cuál es? Brit Milah. Brit Milah. Es algo pele. Es algo asombroso. Si se pone uno a pensar un poquito, imagínense que una persona de aquí invita de repente a todos a un brindis. A un brindis. ¿Por qué un brindis? Es que le van a operar a mi hijo, le van a cortar un dedo. Un dedo, entonces vamos a festejar, porque le van a hacer la operación, le van a quitar un dedo, ¿ya? ¡Fiesta! Llega uno al hospital y dice, este se volvió loco. Ve que trae, no nada más brindis, trajo orquesta. Y trajo un jajam, y trajo esto. Invitó y regaló cosas, diefe y pistaches y cosas. ¿Qué pasó? Están operando a mi hijo. Están locos. El hombre este se remató. Aunque sea que es por el bien del hijo y todo, pero ok, por el bien, pero es ni modo. Lo tengo que aguantar. ¿Pero de aquí a hacer fiesta? Sin embargo, religiosos y no religiosos, judíos y religiosos, ortodoxos y reformistas, ¿qué hacen cuando hay un brit? Fiesta. Fiesta, fiesta. ¿Qué fiesta? La operación, la cirugía de mi hijo. Ustedes saben que en Estados Unidos, para que un soldado pueda ser piloto de la Fuerza Aérea, necesita tener el 100%, reunir 100% de condición física. Hay puntaje de la condición física. Pie plano, ya baja un 10%. Si no ve bien, ya baja otro porcentaje. Si no, todo tiene que ser. Ahora, para que sea de artillería, puede ser con 70, con 80. Pero para que sea fuerza aérea, tiene que tener una concentración tan grande que si le falla algo, una vez cuentan, en Israel entró un soldado para hacer su último examen para entrar a la Fuerza Aérea. Su último examen le faltaba. Entró a la oficina del comandante y cerró la puerta. Y le dice el comandante, cierra la puerta. Se voltea y le dice, ya la cerré. Y dice, se te olvidó que la cerraste, ya no puedes ser soldado, ya no puedes ser Fuerza Aérea. Se volteó, tenía que haberle dicho sin voltearse. Se volteó porque dijo, ah, pues quizá la dejé abierta. Se volteó, vio que la dejó cerrada. Le dijo, ya la cerré. Se volteó, ya no puede ser este piloto. ¿Por qué? Le falta concentración. No se acuerda qué tecla apretó hace medio minuto, después de un desastre lo aleno. Sin embargo, en Israel, la ley es que para un piloto, para que pueda ser piloto de la Fuerza Aérea, no necesita reunir 100%, sino 98%. ¿Por qué? Ningún judío puede reunir 100%. Cada judío que ha pasado una cirugía, ya baja un 2%. Y como todos los judíos recién nacidos pasan la cirugía de Brit Milá, ya le bajó el 2%. Todos los soldados israelíes en el este, en el estado de condición física, dice 98%. No hay 100. Entonces le están bajando la condición física a tu hijo y tú estás haciendo una fiesta. Sin embargo, nadie lo cuestiona siquiera. Ni siquiera lo cuestiona uno. ¿Por qué? Pues así es. Pues así es. ¿Quién dijo? Espérate, vamos a... Alguien se le ocurrió un día, bueno, ¿quién dijo que hay que cortarle? Oye, quizás los ajamín están inventando cosas nuevas. ¿De dónde está? ¿Cómo es esto? ¿Cortan, hacen fiesta? Nadie se le ocurre ni siquiera investigar. Por eso, el día del Brit Milá, se dice una verajá especial, una bendición al niño. ¿Qué se le dice? Que Shem Shenichnas la Brit, así como entró al Brit Milá, Kach Ikanes la Torah, la Jupá, un Maasim Tovim, así que entre la Torah, a estudiar Torah, a cumplir los mitzvot y a la boda. Así dice, ¿qué quiere decir? Así como cuando entró ahora, entró contento, feliz, sin preguntar por qué ni qué. También cuando entra a la yeshiva y cuando entra a estudiar Torah, que no pregunte mucho, hay que estudiar Torah y se terminó. Oye, no, universidad, clases, hay que estudiar Torah. Imagínense, si los papás educarían a sus hijos así, sin preguntar muchas cosas, así es y se terminó, todos a Israel serían jajamín, serían gedolín, serían tzadikim. También cuando entra a la boda, que no pregunte mucho, ¿quién es? ¿Qué? Quiero probarla. 3 años, 4 años de noviazgo, 8 años de noviazgo. ¿Se ríen? A mí me consta, aquí hay testigos presenciales. 8 años de novios y a los 2 meses de casados el divorcio. Me pidieron que intervenga, no alcancé a intervenir. No pudieron. Se divorció. No, hasta que intervenía ya se divorciaron. Bueno, 8 años de novios. No se pudieron conocer. También, así como entró al Brit sin preguntar mucho, a la Jupá también que entra sin preguntar mucho. ¿Cómo es el sistema de la Torah? ¿Se conocieron? ¿Buena familia? Ya, adelante, 3, 4 meses, boda. ¿Qué es eso de años de noviazgo? No es recomendable, no es sano para ninguna de las 2 partes. De las 5 partes, de las 6 partes. De los papás, para todos no es bueno. Entonces, volvemos al tema nuestro. ¿Cómo puede garantizar la persona el futuro de sus hijos? Dice la Gemara. Toda mitzvah que los judíos, aquí está el secreto de Brit Milá. Si tú quieres saber cuál es el secreto, por qué los judíos siguen respetando Brit Milá y haciendo fiesta cuando le están sacando sangre a su hijo, y la chupan todavía. Chupan la sangre. Según la Torah hay que chupar la sangre. Así debe ser. Hay algunos mualim modernos que dicen, ¿verdad? Pero los mualim tradicionales, la Milá tradicional, chupar la sangre es parte, esa parte es muy sano para el niño. Dice, ¿saben qué es chupar la sangre, vampiro? Le están chupando la sangre a mi hijo y tú estás... ¿Sabes cuál es el secreto? El secreto es que esta mitzvah, cuando los judíos la recibieron con alegría. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un secreto. Toda enseñanza, todo mensaje que está acompañado de este ingrediente que se llama Simjá, es un mensaje eterno. Y todo mensaje que está acompañado del ingrediente que se llama presión, angustia, agresión, es un mensaje temporal, es un mensaje que no perdura. Y aquí viene lo más importante. Les voy a contar algo impresionante, que si no fuera porque la persona lo contó sobre sí mismo, no lo podíamos contar. Uno de los jajamim más grandes de nuestra generación, o quizá el más grande, rabino más grande de nuestra generación, es Moreno Berabenu Adeliezer Shach, Shelita. El Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponevich, que se encuentra en la Yeshiva más grande del mundo, tiene 1.500 alumnos solteros y otros 1.000 casados. Uno entra los viernes a la noche después de cenar, la Yeshiva se ve vacía porque nada más hay 300 alumnos estudiando. Se ve vacío, nada más se ven 300 movimientos estudiando, se ve vacío, porque si hay 2.000 con todo el tiempo, Viernes a la noche es un día un poco de cansancio, entonces hay nada más 300. La yeshiva más grande del mundo, el Rosh Yeshiva más grande de nuestra generación, hace un mes aproximadamente cumplió 93 años. En internet aparece pedir refuá shlemá por él, porque su salud está un poquito delicadita. Salió en internet, por favor, pedir refuá shlemá por el Esder. Esas son las cosas buenas de internet. Hay una sección, les digo para los que son aficionados de internet, hay una sección que se llama Toranet. Toranet, T-O-R-A-S-I-N-H-N-E-T. Y ahí cuando uno entra a esta sección dice, por ser que internet es un instrumento muy poderoso y por otro lado tiene mucha basura, hemos creado esta página para todas las cosas positivas que puede ser de interés, sin que tenga nada de sexo ni nada de cosas prohibidas. Y ahí hay de todo, hay bienes raíces, propiedades, compra-venta en Israel, noticias de Israel, Torah. Si tú tienes alguna pregunta para preguntarle a un jajam, a un rabino, una pregunta, ¿quieres hacer el bar mitzvah de tu hijo un mes antes de la fecha? ¿Se puede o no se puede? Escribes en menos de 24 horas, te contesta. Si quieres, después hay un lugar que dice Kotel Amaraví. Te pones ahí, dice, ¿quieres poner un papelito en el Kotel? Teclea aquí, teclea hasta ahí, escribes el texto. Dice, en menos de no sé cuánto tiempo tu texto va a estar metido en el Kotel y sale el dibujo del Kotel. Después te metes más adentro y hay otro lugar donde dice, ¿quieres ver el Kotel en vivo? En vivo, en vivo, no foto, en vivo, ahora lo están filmando ahorita, en este momento. Sí, jalón la Kotel, dice, una ventana, hay una filmadora, una cámara que está en una yeshiva que está enfrente al Kotel y está enfocada todo el tiempo y cada minuto cambia la imagen. Y tú ves una persona que estaba 10 metros más, ahorita está 10 metros menos. Ahorita en la tarde la puse y se veía el Kotel más de cerca. Antes lo ponen de lejos, ahorita le pusieron un ángulo del Kotel y se veía la gente grande y bien, rezando y moviendo. Algo impresionante. Entonces, ya cómo llegué a Internet, volvemos al tema principal. La persona quiere garantizar el futuro de sus hijos. Estaba contando de este Rav, de Rav Shach, ¿ok? Este Rav Rosh Yeshiva es lo más grande que hay, para mí es lo más grande que hay en el mundo, pero no somos quien para, de lo más grande que hay en el mundo, ¿ok? Puede ser que hayan otros a ese nivel. Este Rav tuvo un solo hijo, hombre, y ese hijo, lo Alenu, es, ahorita ya es Baal Teshuvah, pero hace 10 años, 15 años, cuando yo lo conocí, Mejalel Shabbat, Come Taref, profesor en una universidad, no sé en qué universidad. Si tú lo ves caminando por la calle y te dicen, este es el hijo de este, dice, no puede ser. No puede ser. No puede ser, quizá nada más es adoptivo. No puede ser, no puede ser que de este jajam, de esta sangre, haya salido este hijo. No puede ser. Alejado totalmente, ahorita se acercó un poquito, ya es Shomer Shabbat. Ya es Shomer Shabbat. Y por eso les vuelvo a repetir, si no fuera que el jajam mismo comentó sobre el tema, nadie puede hablar. Nadie puede hablar. ¿Por qué? Pues Abraham Avinu tuvo un hijo que se llamó Ishmael, Yitzhak tuvo un hijo que se llamó Esav. Y esos son temas de libre albedrío, son temas difíciles que no podemos nosotros tampoco meternos muy a fondo. Pero él mismo dijo así. Dijo, yo sé por qué mi hijo se desvió del camino. ¿Por qué? El jajam, Rav Shach, era muy constante en su estudio. No perdía un segundo. Torah, Torah, Torah. Todas 18, 20 horas al día, a los 30, a los 40 años, algo fuera de lo normal, su constancia en la Torah. Entonces, cuando llegaba en Shabbat, la seudá de Shabbat, el kiddush de Shabbat, se sentaban en la mesa, hacía kiddush, netilat yadayim, comía el kazay de pan, el gefilte fish, el chun rápido, birkat amazon, y a estudiar. Mi hijo se desvió del camino porque yo no cantaba las canciones de Shabbat en la mesa. Faltaban las canciones. ¿Y qué hay si faltaban las canciones? Faltó el inculcarle a mi hijo el Shabbat a través de la alegría, a través de la canción. Vente, siéntate, hay kiddush, hay que estar en la mesa. Es que quiero ver mi programa, ahorita, después de 5 minutos. Así no entra Shabbat. Shabbat, así, hay un concepto que se llama educar y hay un concepto que se llama amaestrar. ¿Saben la diferencia que hay? ¿Cómo se amaestra y cómo se educa? ¿Cómo se amaestra un animal? Le dices al perro, a los perros que llevan a los ciegos, ¿cómo los amaestran? Los amaestran, le ponen un palo y le dicen, camina por aquí. ¿Sí? Le hace una señal que se agachó, ¡pum!, le pegan. A la próxima ya baja. A lo mejor le dan un dulce. Eso es amaestrar. Eso es amaestrar. Eso no es educar. Educar es inculcar valores. Educar es explicar, es enseñar, es meter. Saber meter al corazón de la persona las cosas. No porque, no hay, esos gritos no resultan. Duran, pero por poco tiempo, no por mucho. Kol mitzvah, toda mitzvah que Israel la recibieron con alegría, la siguen cuidando con alegría. Saber cualquier concepto que quieras inculcarle a tus hijos, cualquier concepto que quieres que le dure por mucho tiempo, vente con una grabadora, con un estéreo, y pon un cassette de música, y pon simjá, y luego mete el concepto. Y vas a ver prueba, y vas a ver que entra 100 veces más fácil. Creo que una vez dijo el Rab Abuhatzira. Ustedes oyeron hablar de Rab Abuhatzira Babasali, era famoso, ya falleció. Él dijo que una copita de Arak, aquí en México tequila, una copita de Arak puede hacer más que 100 conferencias de Torah. Así lo dijo, es decir, no, hay que saber entender lo que está diciendo, ¿no? Dijo, aparte dijo una copita, no una copa. ¿Okay? Y dijo una, no dijo 10. Lo que puede hacer un poco de simjá, un poco de alegría en la persona, no lo pueden hacer 100 conferencias, 100 sijot de musar. Este tema, Rabotai, es un tema muy, muy importante. La verdad, esta conferencia, si la quiero decir en una sola sesión, necesito 3 horas. Estuve hoy tratando de decir, bueno, voy a quitar esta parte, voy a quitar la otra, para decirlo todo, sin decir mucho, sin abrumar. No se puede. Es un tema, el tema de la vida, Rabotai, el tema de la vida es la persona que logra estar sameach, que logra tener esto que se llama simja, que se llama alegría, no peca. El Zohar HaKadosh, la fuente de la Kabbalah, dice, Atzvut, la maldad mama de la angustia. La maldad vive de la angustia. Las personas angustiadas son las que alimentan a la maldad. Eso está comprobado. ¿Quiénes son los? Una persona alegre no hace daño. Una persona alegre no ofende. Una persona contenta no habla la Shonara. Yo les dije una vez en otra plática, en otra ocasión, a un grupo de señoras, de mujeres, que imagínense ustedes, el día más alegre de una mujer, ¿cuál es? ¿Cuál es? Una mujer, ¿cuál cree que es? Ok, ¿cuál es? El día de su boda. Su boda, cuando está con su vestido de novia, alegre, inspirada, fue al templo, le cantaron, llegó al este, la cargaron, vivan los novios. Está inspiradísima. Y llega una amiga y le dice, oye, ¿te acuerdas fulana que habló mal de ti? Esa malvada, esta maldita. ¿Qué le dice? Ahorita estoy alegre y no me hables de esas cosas. Pues como si tú siempre eras chismosa y te gusta esa... Sí, pero en momentos de alegría no. ¿Verdad o no? Así es la persona. En momentos de alegría no hay ofensas, no hay rencores, no hay enojos. En momentos de alegría la persona es todo positivo. Eso está comprobado, no hay tiempo ahorita para extender más. Si la persona logra... Yo una vez dije algo y me criticaron. Y tengo pruebas del Talmud de lo que estoy diciendo. Hoy en día está de moda el concepto Baalei Teshuvah. ¿Saben qué es Baalei Teshuvah? El concepto de gente que estaba alejada de la Torah y se acerca a la Torah. Ya casi es moda. Antes era algo raro. ¿Ya viste? Ahorita Baruch Hashem ya es moda. Otro más, Baalei Teshuvah. Hay un rab que viene aquí a México a visitarnos. Él me dijo que él en su carrera de 30 años de hacer Baalei Teshuvah ya ha hecho 120.000 personas que se pongan tefilín todos los días. Es uno de los que se dedican a hacer. Otro ha hecho 50.000, otros no. Son cantidades. Leí un artículo de un periódico en Israel, un periódico laico. Dice, el dilema de la religión en el Estado de Israel. ¿Cuál es el dilema? Los religiosos en Israel son más o menos un 15%. ¿Ok? ¿Va bien? Según así se refleja en el Parlamento, en las elecciones. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Ellos demográficamente crecen 4 veces más que los no religiosos. Mientras que los religiosos tienen promedio 10 a 12 hijos, los no religiosos tienen un hijo y un perro. Que el perro no participa en las elecciones. ¿Ok? Entonces, la reproducción es 4 veces mayor. Segundo, la aliá cada día se hace más de religiosos, y la yerida cada día más de laicos. Los religiosos no bajan de Israel. Ya que vienen, se instalan. ¿Por qué? Están encariñados con la santidad, la espiritualidad. Nosotros vamos a Eretz Israel, no por el Estado de Israel, no por la bandera de Israel. Vamos a Eretz Israel por la santidad que tiene la tierra. Porque es la tierra de los patriarcas, porque es la tierra del Bet HaMikdash, porque ahí está el Kotel HaMaraví, el muro donde estaba, porque ahí va a ser el Mashiach, porque ahí están enterrados Abraham, Isaac y Jacob. Nuestros abuelitos deseaban vivir en Israel bajo el imperio turco, bajo el imperio inglés, bajo todos los imperios. No por el Estado de Israel nos gusta Israel, no por la patria. Nos gusta por la tierra. Es una tierra nuestra. Nosotros, Israel no empezó hace 40, 50. Es una vergüenza para nosotros festejar el día de la independencia, 50 años, Israel es nuestro 50 años, 3.000 años es nuestro Israel, independencia, salimos de Mitzrayim, fuimos independientes, ahora nos hicimos independientes. El pueblo judío es el único pueblo que se conservó como pueblo sin tener tierra. Fíjense, estudienlo. 2.000 años sin tener tierra y seguimos siendo un pueblo. ¿Existe un pueblo así? Todos los pueblos, la tierra lo hace al pueblo. Aquí el pueblo hace a la tierra. Es otro concepto, la Torah es otro concepto. La Torah donde se entregó, en Israel, en el desierto de Sinai, que lo tiene Salat, Egipto, Mubarak. La Torah, el pueblo judío se consagró pueblo fuera de la tierra para decirte que tú eres pueblo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a Eretz Israel? Por la santidad. Hicieron una encuesta, yo les voy a contar esto, es algo impresionante, de veras. En Israel se quedaron consternados. Israel se maneja por encuesta. Cada 24 horas hay 3 encuestas. De todo. Encuestas de todo. ¿Qué dices de esto y qué dices del otro? ¿Y qué opinas de Netanyahu? ¿Y qué opinas del otro? ¿Y de los árabes? ¿Y de regresar al Golán? Cada día 3 encuestas. Cuando fue el asesinato de Rabin, Zichrono Libraja, hubo mucha crítica contra los partidos derechistas porque decían que de ahí venía el asesinato. Y estaba el ambiente muy tenso, muy, muy tenso en Israel, a tal grado que los derechistas se sentían, cada vez que veían a uno que se identificaba con los partidos de derecha, asesino. O sea, bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Somos 2 millones de derechistas, porque hay un asesino y a todos son asesinos. Así, lo marcaban, lo señalaban en el radio, en los periódicos, más que el gobierno era izquierdista en ese tiempo, promovían la idea. Había un ambiente muy, muy, muy feo, muy negativo, muy negativo. Hicieron una encuesta y preguntaron a israelíes por teléfono, encuestas que hacen por teléfono, si tú tuvieras la oportunidad de viajar a Hutz Laaretz con un buen negocio, a trabajar y a ganar 20, 30 mil dólares mensuales, ¿te irías o no te irías? Los kibutzim, en ese tiempo, que estaba la izquierda en el poder, 33% contestaron que si tendrían un buen trabajo en Hutz Laaretz, se irían de Israel. Los derechistas, que estaban marginados y estaban criticados, un 80% se irían si tuvieran oportunidad económica de irse de Israel, porque se sentían muy incómodos por la situación. Los estos, así está la encuesta, como 6 tipos. Los ortodoxos, jaredim, los de negro, esos que dicen que echan piedras, 0%. 0%. Uno que diga, si me dan una buena chamba me voy a... Ni uno. ¿Por qué yo no estoy aquí? Ni por la patria, ni por la situación económica, ni por Rabin, ni por Netanyahu, ni por Begin, ni por Ben Gurión. Yo estoy aquí porque es la tierra de mis patriarcas. Y esto no lo vendo por dinero. Eso es Eretz Israel. Ese es el amor a Eretz Israel que nosotros tenemos. No viene del Estado de Israel, viene de la Kedushá de la tierra. Entonces vamos a volver al tema. ¿De qué estamos hablando? Del tema de la Simjá. ¿Cómo heredar, cómo garantizar el futuro de nuestros hijos? Le estaba contando, estaba leyendo el artículo en el periódico que dice así, pongan atención, dice el artículo así. Dice, la problemática, el dilema de los religiosos en Israel. Ellos son 15%, pero el crecimiento demográfico es 4 veces mayor que el no religioso. La aliá, cada día el porcentaje de aliá es de religiosos, y la yeridá, ¿saben qué es yeridá? Lo contrario de aliá, hay 1 millón de israelíes en Estados Unidos, entre Los Ángeles y Estados Unidos. 1 millón de israelíes. Cada día más yeridá de los no religiosos y más aliá de los religiosos. Y para colmo de los colmos, hacen Baalei Teshuva. Hacen a la gente que se acerca a la Torah. Entonces dice, va a llegar un día que la mayoría aquí van a ser religiosos. Y hay un estudio que hoy en día el 40% de Israel son Shomer Shabbat. No son así, otros ya cuidan Shabbat. El 80% ya comen kosher. Ya las cosas están cambiando. ¿Pero a qué quiero llegar, Rabotai? En el tema este de Teshuvah, en esta moda que está haciendo de Teshuvah, hay discusión entre los rabinos que hacen hacer Teshuvah. Hay discusión cómo hay que acercar a la persona, cómo hay que... Una persona que se quiere acercar al judaísmo. Dice, yo me quiero acercar. Quiero... poco a poco, infracción, poco a poco también, va a pagar infracción. Pero sin embargo, Akadosh Baruj Hu, Dios es grande, y Él entiende la situación, entiende que es difícil para la persona hacer cambios drásticos, y acepta que la persona se acerque poco a poco. Si la persona de veras quiere llegar al todo, con la condición que la persona no se ponga un tope, que no diga, no, pero eso nunca. Si dices eso nunca, mamila, no me digas, de peluca no me digas. Si dice la persona sí, entonces dice, entonces pagas infracción, por cada infracción. Pero si no dice, no, yo quiero llegar a todo, a todo, a todo, a todo, pero voy a ir avanzando poco a poco y quizás llegue a los 200 años, a los 300, pero voy avanzando. Estoy en la carretera, quiero llegar a lo máximo de la perfección, a lo máximo, hasta Dik, Hajam, Gadol, Ador, quiero ser como Rav Shach. Quizás me tarde 500 años al paso que voy, pero estoy en esa carretera, estoy en ese rumbo, ¿ok? Entonces, hay discusión en ese poco a poco. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, uno dice, me quiero acercar. ¿Qué hago? Hay jajamín que dicen, la base del judaísmo es Shabbat. Shabbat es una señal. Hay mucha explicación por qué el Shabbat es muy importante. Es fundamental para el judaísmo. Dios dice, Odhi, es un pacto entre yo y el pueblo, el Shabbat. El Shabbat, dicen que Shmera Shabbat, el Ishmael dice, yo conservo el Shabbat, yo guardo el Shabbat me guardará. Hay un dicho famoso que más de lo que los judíos cuidaban al Shabbat, el Shabbat cuidó a los judíos. El Shabbat, que empiecen por el Shabbat. Otros dicen, no, el Shabbat no es tan... El Shabbat es importante, pero no es el primero. Lo primero que es el kosher. ¿Por qué? ¿Por qué el kosher? Porque la sangre que circula por tu cerebro y por tu corazón, si es una sangre taref, piensa taref. Una sangre kosher, piensa kosher. Le dijo una vez un jajam, ¿cómo puede tu sangre de puerco pensar si el puerco es haram o no es haram? Si la sangre que circula por tu cerebro es de puerco, la comiste del puerco y esa sangre viene del puerco. Entonces, ¿cómo va a entender que el puerco no se debe? Si es el cerebro que está pensando con la... Entonces, primero que tú hay que purificar la sangre. El kashrut es lo más importante, que la sangre sea pura. Es otra versión, segunda versión. Hay otros que dicen, no, no hay que empezar por ahí. El kashrut también es importante, pero no es primero. El Shabbat tampoco no es primero. ¿Qué es primero? La pureza de la mujer. La tevilá de la mujer. ¿Por qué? Porque ya que el niño se engendre con pureza, que nazca con pureza, eso ya marca todo su futuro. Tarat mishpaja. Otros dicen, no, ninguna de las tres. Ninguna de las tres. Hay un cuarto consejo, un cuarto sistema que es el que más resultado ha dado. ¿Cuál es? Ni Shabbat, ni kasher, ni tevilá. No bar minan, que no hay que hacerlo. Hasbe shalom. Sino no es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Estudiar Torah. Estudiar Torah. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde dice en el Talmud que Dios dijo, ojalá los judíos dejen, los judíos no cumplieran los preceptos, pero estudiarían Torah. ¿Por qué? Porque la luz de la Torah los va a conducir al camino del bien. La luz que está dentro de la Torah lleva a la persona solito, le van haciendo las cosas y las va haciendo, y él mismo no se da cuenta cómo poco a poco se va cambiando sin que se dé cuenta y le van haciendo las cosas. En cambio, lo demás, a veces uno lo hace presionado, forzado, y no lo siente. Estudiando Torah va sintiendo las cosas, las va haciendo. ¿Ok? Son cuatro versiones. Recuérdenlas. Y hay jajamim, cada jajam toma un sistema. Hay jajamim que toman el sistema de Shabbat, otros toman el de Kosher, otros toman el sistema de Tevilá, y otros que le ponen énfasis, haz lo que quieras, pero estudia Torah. Yo tengo la cuarta receta. La quinta. La quinta receta. Y Baruch Hashem no me ha fallado. No me ha fallado. Sí me ha fallado porque las personas no han llevado a cabo la receta. Pero los que llevaron la receta, no ha fallado. ¿Cuál es la receta? Si una persona me dice, yo quiero acercarme a Dios, quiero acercarme al judaísmo, quiero acercarme a la religión y quiero llegar a los niveles más altos, pero poco a poco. ¿Por dónde empiezo? Yo doy una receta. ¿Cuál es? Empieza por estar sameach las 24 horas del día. Por estar alegre, por tener simjá en tu corazón las 24 horas del día. Una persona alegre, Rabotai, si las personas el sábado en la noche se sintieran felices y alegres al lado de su mujer y de sus hijos, Eliyahu Anabí, Eliyahu Tishbí, Eliyahu Giladí, se canta Eliyahu Anabí, se hace el Abdalá en la casa, aunque uno oye Abdalá en el templo, tiene que volver a estar adelante en su casa para su esposa, para sus hijos. Si una persona el sábado en la noche estaría feliz, 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 quebrarían los circos, quebrarían los cines, quebrarían los teatros, quebrarían las discotecas, que verían las drogas, los traficantes de drogas. Las personas que están contentos tienen que acudir a la droga. ¿De qué vive? ¿De qué vive la delincuencia más grande que hay en el mundo, que es el narcotráfico? ¿De qué viven? ¿De qué maman? De la gente angustiada. Lo que dice el Zohar, que la angustia mama, la maldad mama de la angustia. Si la persona estaría sameaj, una persona sameaj no ofende, una persona sameaj no agrede. ¿Por qué hay tantos problemas matrimoniales? ¿Por qué hay tantos problemas de suegros y nueras? Y la angustia que hay adentro. Yo les voy a contar algo, algo, quizá ya lo han oído, pero de veras vale la pena memorizarlo. Vale la pena memorizarlo a los que ya lo oyeron, y a los que no lo oyeron, aprender y analizar este punto. Esto lo oí en una conferencia de una psicóloga judía que hizo teshuvah. Era psicóloga no religiosa y se hizo religiosa, también eso hay en Israel. Y después de que hizo teshuvah, está utilizando la psicología junto con la Torah para dar asesoría a matrimonios, a gente que necesita asesoría. Una vez le preguntó, mi maestro Rabbi Eliezer Ben David, le preguntó a un grupo de consejeros matrimoniales en Estados Unidos, ¿cómo es posible que el 90% de los casos que ustedes tratan, ya siguieron ustedes solos la pregunta, acaban en divorcio? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Y qué tiene de malo? Si el punto de partida del consejero matrimonial es ¿qué tiene de malo el divorcio? Entonces, ¿qué puedes esperar del resultado? ¿Ok? Esta señora, el punto de partida de ella es que hay que salvar el matrimonio. Hay que salvar el matrimonio, hay que ayudar, hay que... Y que todos los matrimonios se pueden salvar. Hay excepciones, pero el 99% de los casos se pueden salvar. Y está utilizando la Torah con la psicología para ayudar a la gente. Entonces, ella dice así, en una conferencia, en un cassette lo oí. Dice así, en Eretz Israel da sus clases. Una persona lo ofenden. Lo ofenden. Llega la suegra a la casa de la nuera, a visitarla. ¿Viene a visitarla o viene a qué? A revisarla, a checarla, a ver cómo tiene la casa. Va a venir mi suegra, va a venir mi suegra. Se agarra así, se desmaya casi la nuera porque va a venir su suegra. Llega la suegra a una cena que preparó la nuera y apenas llega hasta toda la gente ya sentada. Oye, ¿no podías haber puesto esto acá? Delante de todos. Y la nuera jazita se puso de todos los colores. Es muy difícil. Aguantarse una ofensa es muy difícil. Quedarse callado, saber cómo actuar en estas situaciones. O al revés, lo aleno. Hoy en día ya, el ejemplo ya no está resultando mucho. Hoy en día pasa al revés. Lo aleno. No se puede creer. Las cosas que me llegan aquí, que yo oigo, no sé, quizá me llegan a mí casos raros. Puede ser. También puede ser. Puede ser. Las excepciones, yo creo que llegan aquí las excepciones. Quiero creer que así es. Una suegra vino llorando de cómo la nuera la avergüenza en público. Una chavita de 20 años avergonzando a una mujer de 50 años, en público. Estaba la nuera en casa de la suegra, cenándole el Shabbat. Se pusieron a discutir de no sé de qué tema, y la nuera se puso en su posición fuerte, en contra de la suegra. Como dijimos antes, que cuando papá dice algo hay que estar en contra, así bien. Y el cabeta, hija de Timeja, es a la suegra igual que a los papás. Así está escrito en la Torah claramente. Es más. ¿Por qué? Porque los papás, la mujer cuando se casa, el marido está antes que el papá. Pero la suegra está antes. ¿Por qué? Porque es la mamá del marido. Es otro tema, ¿ok? No vamos a extendernos en esto porque nos vamos a ir al tema de... La conferencia se llama suegrismo. Ahorita la conferencia es otro tema, es alegría. Entonces, de Kitsú, la señora me cuenta que están el viernes anoche en la casa, están discutiendo un tema... Y la suegra dice, estás equivocada, hija, no es así. Sí, usted siempre es la misma. Se pusieron a discutir. De repente la nuera se para, viernes a la noche, en la casa son Shomer Shabbat, en la casa de los suegros son Shomer Shabbat. Se para, marca por teléfono a casa de sus papás de ella. Dice, papá, recétame una medicina porque mi suegra me está haciendo hacer coraje. Delante de todos los cuñados, de todos los que están en la mesa, la suegra de 20 años, una chavita de 20 años, se para. Por eso digo, debe ser que son excepciones, ¿ok? Vamos a creer así. Pero de todos modos, la pregunta es, ¿cómo la persona puede tener la fuerza de aguantar una ofensa y no replicar, y no contestar, y quedarse callado, y en estos momentos abrir los ojos y decirle, Boreolam, abre las puertas del cielo y cura a fulano y salva a mengano? Como hemos dicho en varias ocasiones, que en esos momentos se abren las puertas del cielo. Pero ¿cómo la persona lo logra? Es casi, casi, casi imposible. Esta señora dice así, miren qué bonito, qué bonito análisis de lo que es el alma. Dice así, hay una señora en tu vecindad, una mujer, pobrecita, lo aleno, viuda, con 9 hijos, su hijo mayor tiene 9 años, y tiene 9 hijos. Un ejemplo, ¿no? Ya ni unos seguiditos uno atrás del otro. Pobre, enferma, llena de problemas, tiene 2 hijos internados en el hospital, otros 2 con calentura, otros 2 con problemas de otro tipo, no tiene dinero, no tiene esto, problemas, la mujer se tiene para las 4 de la mañana para ir al hospital a llevarle comida a sus hijos, a las 6 tiene que venir para meterlos al camión a los otros de la escuela, luego está, lo aleno, drama, una mujer de veras que todas las desgracias se juntaron en ella, todas las desgracias, y tú sabes que es una mujer que, lo aleno, de veras desgraciada, lo aleno, todo le cayó a ella, todos los tarot, y Suré y yo, sufrimientos de Job, y de repente te la encuentras a esta mujer, en la tienda, en el súper, en la tienda de la Macolet, en Israel no hay súper, se usa más Macolet, ¿saben qué es Macolet? Tienda de abarrotes, ahí se compra la leche, el huevo, está en la fila de la tienda de abarrotes, y tú estás, ella está atrás tuyo, tú estás adelante de ella, y de repente ella pensó que tú te la adelantaste, y te empieza a gritar en público, ¿qué te crees que te pones adelante? Y te avergüenzas de veras feo en público. ¿Qué dices tú en ese momento? Zavali, ¿no se dice en turco? Zavali, Hazita, Miskená, en yiddish, ¿cómo se dice? A ver, ¿hay alguno aquí yiddish que sepa cómo se dice? ¿Cómo? Nebach. En 4 idiomas. Nebach, Zavali, Hazita, pobrecita, Miskená, en hebreo. ¿Qué dices? No le contestes, Hazita, pobre mujer. ¿Sabes los problemas que tiene? ¿Qué puedes pretender? Si no está en el manicomio, ya es un éxito. Hazita, pobre mujer. ¿Cómo? Ya, pásate adelante, Hazita, pobre mujer. ¿Verdad o no? Dice esta psicóloga, uno de los secretos más grandes del alma, y se les voy a decir un secreto. No existe una persona que ofenda al prójimo, sino es que tiene una amargura impresionante por dentro que se desahoga de esta manera. Y cuanto más grande es la ofensa, más es una señal, es un indicio que tan grande es su amargura. Entonces, si la ofensa es muy grande, tienes que decir, ¿quién sabe qué tan amargada está? Que tuvo que reaccionar así, Hazita Zabalita, Zabalí. Zabalí, pobrecita, Miskená, en todos los Nebaj, en todos los idiomas. ¿Qué quiere decir, Rabotai? De veras, una persona alegre no ofende. Las ofensas vienen de la amargura. Si la ofensa es ligera, es amargura ligera. Si la ofensa es más fuerte, es amargura fuerte. Más aguda, cuanto más aguda es la amargura de la persona. De veras, cuando yo veo una persona que ofende al otro, agrede, o ataca, o habla en forma agresiva, digo, de veras, Jazito, ¿quién sabe qué tan amargado está por dentro que explota de esta manera? Pobre hombre, hay que rezar por él. Atajonen la damdad. Hashem, mándale simja, mándale un poco de alegría para que no tenga que actuar de esta manera. ¿Yo para qué traigo todo esto? Para el tema que nos toca. Si la persona me pregunta a mí, ¿cómo empezar? ¿Cuál es el primer paso para acercarse a Dios? Estar alegre las 24 horas. ¿Por qué? Y cuando yo lo dije en una conferencia, me criticaron. Dijeron, ¿cómo dices cosas en contra de todos los grandes rabinos que ellos acercan a la gente en Teshuvah? Estás inventando una receta nueva. Dije, sí, mi receta ha dado mejores resultados, nada más que la gente no acepta la receta. Pero los que la han aceptado, ha dado mejores resultados. ¿De dónde sacaste esa receta? Está escrito claramente en el Talmud, ahí no tengo tiempo. Está escrito claramente en el Talmud, en Maaseje Shabbat dice, She'en ha-Shechiná Shorá, que la divinidad de Dios no puede reposar sobre la persona, lo mito ha-Tzvut, no por medio de tristeza, y no por medio de angustia, y no por medio de preocupaciones, ela mitoch simja, sino Dios puede reposar en el comunicarse con el ser humano única y exclusivamente a través de la simja. ¿De dónde lo aprende esto el Talmud? Del rey David. El rey David, que se inspiró y escribió el Teilim, ¿qué necesitaba para que repose en él Dios y les hagan las palabras solito? ¿Qué necesitaba? Veayá que nagen amenagen, bateí alá viad Hashem. Y fue cuando empezaba a tocar la música y en ese momento reposaba Dios en él. Así está escrito en el pasuk, en el versículo, no lo inventé yo. Está escrito en el profeta y el Talmud. Aprende de ahí que la única manera de que la persona pueda tener una comunicación con el Creador es a través de la Simjá. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la alegría y no puede reposar en un corazón triste. No puede. No puede, no hay acceso. ¿Cómo haces cuando marcas a un, te quieres conectar a internet? A veces, pues, acceso denegado. Password is incorrect. Incorrecto el password. No, no, no hay acceso. Acceso denegado, no hay entrada. Las teclas no entran, la conexión no funciona si el corazón de la persona tiene tristeza. ¿Por qué? La tristeza es deficiencia. La angustia es estrechez. Y Dios es toda amplitud. Dios no puede reposar en un corazón estrecho, en un corazón acongojado. La simjá es la condición básica. Fíjense ustedes en Shulchan Aruch. La ocasión, yo creo que la semana que entra vamos a seguir con esta parte. Shulchan Aruch en Alajot Tefilá, donde habla del rezo. Alajot Tefilá. En el capítulo 95, inciso 1, 2 y 3, dice que antes de que la persona se pare a rezar ante Dios, tiene que ponerse en un estado de ánimo alto. Prohibido rezar acongojado, prohibido rezar angustiado. Solamente hay un momento en el rezo donde la persona puede llorar. Un momento donde pueda llorar de angustia. ¿Dónde? No, en la confesión. Cuando la persona acaba la amidá y dice, yo pequé, yo me equivoqué. Ahí, por unos segundos, la persona puede angustiarse por haber fallado y luego volver otra vez al estado de ánimo alto. Así traen los textos claramente en el Shulchan Aruch. La semana que entra vamos a hablar más de este tema. Voy a traer esa. ¿A qué quiero llegar? Vamos a concluir con lo que empezamos. Y esta conferencia es la primera sesión. Yad Hashem, la semana que entra vamos a explicar la segunda parte. Déjeme terminar con la Gemara que empezamos. Entonces, ¿qué dijimos ahora? Dijimos que el secreto para que los conceptos y los valores humanos, religiosos y morales se conserven en nosotros, en nuestros hijos, es que vayan acompañados de alegría. Que vayan acompañados de alegría. Si el niño se para en la mañana a la escuela con un fondo musical en su casa, el niño se enamora de lo que aprende. Y si el niño llega a la escuela después de todos los gritos que recibió, ya párate, eres el mismo dormilón, siempre eres el mismo, ya me tienes hasta acá. Ya se va tu camión, ya no te llevo. Ya... Y tu lunch, y no te voy a dar esto, y no te voy a llevar acá, y no te amenazas. Llega a la escuela el niño todo jadito así, boleado, y viene la maestra y le grita, ¿y por qué estás así ahora? Otra vez, y después terapia. Terapia. Me contó un familiar mío que un día llegó su hija y le dijo, mamá, llévame a terapia. Dice, ¿por qué todas mis amigas van? Se siente ya de menos porque ella no va. Sí, yo también opino que hay que ir a terapia. Yo también estoy de acuerdo, pero los papás tienen que ir a terapia de padres. Los hijos no necesitan terapia, el niño tiene alegría natural. Al niño lo destruyen con esos gritos. Ya párate, ya revía esto. Y que va a mirarlo. A él no quiero decir otras cosas que algunos también. Espero que no. Si la mamá se para a levantar a su hijo, aquellas mamás que se paran, que no mandan a la muchacha lo aleno a despertar a los niños. Si la mamá se para a despertar a su hijo con una música, con una alegría, dice, mi hijo, ya roja, ya en, ya hayati, con todas esas palabras bonitas, Habibi Albi, querido de mi alma, que te vaya bien, que vayas a la escuela, y barjeja Hashem, veishmereja, y ayer Hashem, panabeleja, viejoneca, y Hashem, leja, shalom, y saludos a todos tus amigos, que la pases bien. Y cuando llega, pruébenlo, rabotai, y van a ver cómo las calificaciones suben. Está comprobado, es madbadukum nuse. Y llega el niño de la escuela, bienvenido mi vida, ¿qué tal, cómo te fue hoy? Así. ¡Rápido! A las clases de tenis, te pierdes el este y vas a perderte la clase de la otra y ya la pagué y por tu culpa. ¿Quién quiere tenis y quién quiere natación? El niño necesita alegría, simjá. Simjá necesita para crecer. Ese secreto, Rabotai, se aplica en todos los niveles. Ahora vamos a cerrar el tema con lo que empezamos. Dice la Gemara, Arotze Sheit Kaimun Ehasav. El que quiere, esto es lo que me dijo mi papá el viernes que les conté, pero me lo dijo, no me lo dijo con toda la conferencia, me dijo nada más este mensaje, yo le hice la, ok, yo lo armé. El concepto me lo dijo él. Arotzeshet kaimunehasav, que quiere que se mantengan sus bienes, que se conserven sus propiedades y que no se las roben. Y tabahen adar, que planten ellos adar. ¿Qué es adar? Es un árbol alto, ¿verdad o no? Adar es el mes hebreo que nos encontramos ahorita. Adar, dice la Gemara, el viernes cuando fui a casa de mi papá era Rosh Chodesh Adar, el primero de Adar, por eso me dijo este pirush. Dice la Gemara, ¿qué caracteriza el mes de Adar? ¿Qué es Adar? Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Desde que entra el mes de Adar se aumenta la alegría. El mes de Adar es el símbolo de la Simha, el símbolo de la alegría. Entonces, el que quiere que se conserven sus propiedades, y taba en Adar, que planten ellos el Adar, el mes de Adar, que ponga en todos sus bienes la alegría del mes de Adar. Después dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos esto? Bueno, esto ya lo voy a explicar la semana que entra. Shenemar Adir Bamaroma Shen, es poderoso en las alturas Dios. Eso lo voy a explicar la semana que entra, Berat Hashem. Después dice la Gemara, ¿sabes si es Badar, un campo que tiene Adar? Un campo que tiene la alegría, la Simha. En Anixdelet no la pueden robar, no la pueden ultrajar, Uperotea Mishtambrim, y sus frutos se conservan de los insectos que le quieren hacer daño. Este es el mensaje que está escondido dentro de la Gemara. Claro que la Gemara natural se refiere a que plante un árbol, pero lo que está escondido el mensaje es, si tú quieres conservar a tus hijos, a tus bienes, a tus propiedades más grandes que tienes, sus valores morales, que no vengan insectos, virus y que les hagan daños, que les hagan daño, ¿qué tienes que hacer? Plántales en ellos el Adar. La alegría del mes de Adar, plántalas y que les dure para todo el año. Este año, Baruch Hashem, yo siento así, no sé, Dios sabe por qué. Todos sabemos que este año es año, como le dicen, bisiesto. Tiene 13 meses. El año hebreo tiene 13 meses. En vez de tener 12 meses, como cada año, tiene 13. Y cada dos años, el tercer año, ¿por qué? Para equiparar el calendario solar al calendario, no, los Goim cuentan al solar. Nosotros contamos al lunar. Pero como Pesaj tiene que tocar en primavera, si seguimos contando al lunar, va a tocar Pesaj en invierno. Cada vez Pesaj toca antes. Entonces, para que Pesaj, la Torah dice Chodesh Aviv, el mes de la primavera. Entonces, para que Pesaj toque en primavera, una vez cada tres años que se van, se atrasa, el calendario lunar se atrasa al solar 10 días. Entonces, cada tres años sale, que son 30 días, se hace un mes más. La pregunta es, ¿y por qué el mes de Adar? ¿Por qué no aumentas otro mes? ¿Por qué no aumentas Tishri? Imagínense su Sukkot doble. Rosh Hashaná, Kippur. ¿Por qué el mes de Adar? Aquí hay también algo escondido. Algo escondido. Si ya puedes aumentar algo, aumenta la alegría. Este año tenemos dos Adar. Dos veces tenemos Mishenichnas Adar. Este viernes empezó el mes de Adar y dentro de tres semanas vuelve a empezar otra vez el Adar Bet, el segundo Adar. Tenemos este año, y hay algo muy curioso lo que sucedió este año. Yo creo, ¿no? La persona recibe Simha doble cuando hay dos Adar y le puede durar para dos años. Pero después como que hay crisis y hay problemas y hay esto y el otro, necesita otra vez una inyección. Y dice, otra vez viene otro Adar, doble Adar, para que tengas doble Simha. Pero algo muy curioso, esta vez tocó algo muy raro. Tocó después de un año dos Adar. Siempre es después de dos años. Hace dos años hubo dos y ahora otra vez hay dos. Saltió solamente un año. Se ve que la crisis está tan grande que necesitamos doble inyección, Rabotai, Moray, Rabotai. Vamos a asumir este concepto y les voy a dejar la pregunta para la semana que entra. Mire, la pregunta es esta. Ok, ya entendimos que la forma de conservar nuestros bienes, las propiedades, protegerlas de los que quieren robarlas, de los que quieren hacerles daño, de los insectos, ¿cuál es la forma? Plantar un Adar, plantar una alegría. Ok, la persona que quiere acercarse a Dios, primer paso. Kasher, no Tevilá, no Torah. Primer paso, ¿cuál es? Simha. Pero mi receta no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque la persona dice, ok, se oye muy bien. Teóricamente se oye muy bien. ¿Cómo le hago para estar también a las 24 horas del día? Por eso mi receta no ha funcionado. Si es que Shabbat, ¿cómo lo hago para respetar Shabbat? Es muy sencillo. En Shabbat, no prendas lumbre, no cruces, ve al templo, haz kiddush, haz el ambiente de Shabbat, canta las canciones de Shabbat, respeta Shabbat. Hay reglas cómo hacerlo. Kosher, fácil, hay kosher, aquí hay una tienda kosher, compra carne de acá, separa carne y leche, ya, kosher. Tevilá, fácil, una vez al mes, la mujer va a tener. Torah, vente a estudiar Torah, hay clases aquí, hay 30 clases de Torah en todo México, hay lugares donde ir, vas a coger Shah, Mijal, Abiturcos, Sefaradín, Ashkenazín, todo lo que quieras, de todos los niveles. Yo tengo un sistema nuevo. Simhat. Ok, Hazak Ubaru. ¿Dónde? ¿Cómo se hace? ¿Cuál? Ok, ¿cómo se hace para estar sanado las 24 horas del día? Esta es la segunda fase de la conferencia que Bezat Hashem, la semana que entra, vamos a traer fuentes y citar y traer pruebas de veras es un tema muy, muy importante. Ojalá que Bezat Hashem, pero yo siento que aunque uno no venga la próxima, bueno, sí venga, pero que aunque uno no venga la próxima semana, el hecho de que uno llegó a concientizarse que lo más esencial en la vida es saber conservar la simjá las 24 horas del día, eso ya es un paso muy adelante en la vida. La semana que entra Bezat Hashem vamos a dar el segundo paso, que es explicar cómo se obtiene esa receta, Bezat Hashem. Sabotay, pedimos por favor, ahora sí funciona, que pasen a completar Minyan de Arvit aquí al salón a la derecha para decir Arvit conmigo. Bueno, bueno. Se comunica a todo el Kaal de parte de la comunidad Maguen David que los restaurantes que se encuentran en el pasaje de Tecamachalco, que eran kosher hasta hace poco, ya dejan de ser kosher, no tienen supervisión, se lo vendieron a Goim. El de quesadillas y el de carne que estaban al lado ahí en el pasaje ya no están supervisados. Ni el de carne ni el de leche.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.